COPE Extremadura.
Estar informado.
Pues llevamos todo el día contándotelo aquí en COPE. Entra de nuevo en el debate político nacional el modelo de financiación autonómica. Una negociación en la que Extremadura, al igual que otras comunidades, se llevaría la peor parte si finalmente hay una financiación singular para Cataluña a modo del concierto vasco, o lo que es lo mismo, que recaudaran los impuestos y se quedaran con ellos, se quedaran con el pastel, rompiendo así el principio de solidaridad. Por ello, varias comunidades autónomas han querido alzar la voz contra el gobierno de Pedro Sánchez. Entre estas regiones está la nuestra. Desde el Partido Popular se asegura que es el momento de que todos los partidos extremeños vayan en una misma dirección, la de mirar por el bien de la región y que no les tiemblen las piernas.
Esperemos que ningún otro grupo ni ningún partido ahora les flaqueen las fuerzas, porque aquí no valen medias tintas. O estamos con Extremadura o estamos contra Extremadura. Y ahora mismo Pedro Sánchez y el gobierno de España está contra Extremadura. Y nosotros, como siempre hemos dicho, vamos a anteponer el interés general de Extremadura por delante de cualquier cosa y vamos a luchar para que haya una financiación autonómica justa que garantice los servicios públicos y los servicios básicos en nuestra región.
Era el portavoz del PP en Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá. Por su parte, el PSOE de Extremadura parece que sigue la misma línea que Castilla-La Mancha, es decir, la línea de Emiliano García Page. El secretario general extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y su vicesecretaria, Eva Pérez, aseguraban que no van a permitir ningún chantaje de Cataluña, una postura que también ha confirmado para nuestros micrófonos Francisco Javier Amaya, secretario de Política Educativa y Formación Profesional del PSOE extremeño.
Cualquier acuerdo de financiación autonómica no puede enfrentar a los territorios. Por tanto, el Partido Socialista de Extremadura no va a aceptar chantajes de ningún tipo, entre otras cuestiones, porque tributan las personas y no los territorios, y cualquier acuerdo de financiación autonómica pasa por la justicia social y pasa por preservar la calidad de los servicios públicos.
Bueno, pero para que nos quede claro, ¿qué supondría para Extremadura que Cataluña tuviera una financiación singular? Nosotros hemos hablado con el analista económico Jesús Bardají para eso, para que nos lo aclare.
La tarta a repartir se reduciría considerablemente. Entonces, de esos 3.800 que el Estado nos da, pues se podría reducir pues desde un 15, un 20% aproximadamente. Es decir, pues estaríamos hablando de recibir poco más de 3.000 millones a una comunidad ya de un punto de partida que necesita mucha inversión, mucha infraestructura.
Seguiremos pendientes de este asunto que la verdad, no pinta nada bien para Extremadura y que, ojo, solo necesita el apoyo de una comunidad autónoma para que sea validado. Hola, son las 7:53. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy José Luis Lorido y esto es La Linterna de COPE. Enseguida te cuento más cosas, pero antes vamos con el tiempo, que hay novedades. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana martes en Extremadura cielo con intervalos nubosos a nuboso, con lluvias y chubascos que pueden ser localmente moderados y que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas, sobre todo en el norte, tendiendo al final a cielos poco nubosos. Las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso, mientras que las máximas pueden experimentar un notable descenso. Termómetros que van a marcar entre 15 y 28 grados en la provincia de Badajoz, 15 y 25 en la de Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
7:54, sigues en La Linterna en Extremadura. Mira, te hablamos hoy de un asunto realmente sangrante, porque hay un abogado de Badajoz que ha decidido plantarle cara a las distribuidoras de energía. Mateo Giral, que es también ganadero, está cansado de que no vayan a realizarle las lecturas reales de su contador personalmente. Tiene un transformador en el campo, ¿verdad? Y siempre le mandan las lecturas estimadas, lo que supone un gasto de 9 o 10 veces más de lo que realmente consume. Mateo se halla inmerso en una lucha legal en la que quiere también implicar a muchos afectados, porque al parecer esto es bastante común en el campo para agricultores y ganaderos.
Somos los agricultores y ganaderos que somos los únicos que estamos enganchados a ese transformador. Entonces, por ley, ese transformador nosotros somos los propietarios. Se llama instalaciones conectadas a la red. O sea, los agricultores y ganaderos que son varios copropietarios de un mismo transformador, el transformador es de Endesa. Ahí no hay problema. No suele haberlo.
Piden que se les instalen contadores teleatendidos para que consigan conocer sus consumos reales. No entienden que con los avances tecnológicos que hay, a ellos no les den una solución.
Se supone que estamos en una sociedad moderna y un Estado de Derecho. Yo no creo que haya pedido, si vamos a exigir. Vamos a exigir nuestros derechos como consumidores y como empresarios. Y lo que es un tema tan sencillo que es casi difícil de... Solo echar las cuentas. Y al contador decirle, usted marca 5.000, ya está.
Como ves, como siempre, el mundo rural es el que paga el pato de la revolución tecnológica. En este caso, de la falta de ella. Y atención a esto, porque si tienes un niño de 2 años, va a tener que tener cuenta corriente INIF para poder cobrar el cheque guardería de 200 euros. Algo que ha generado una gran polémica entre los padres solicitantes. Desde el PSOE se considera rocambolesco. Escuchamos otra vez a Amaya.
El procedimiento administrativo es tan rocambolesco que roza el esperpento. Un niño de 0 a 3 años, cotitular de una cuenta bancaria para recibir los 200 euros, el gobierno de la señora Guardiola está retorciendo tanto el procedimiento porque no cree en la creación de un sistema público que genere igualdad de oportunidades.
Por su parte, la Consejería de Educación asegura que se tratan de requisitos exigidos por la Ley de Hacienda y la normativa sobre concesión de subvenciones. Y ya mismo llega el verano y con él la falta de médicos para atender a los ciudadanos. Una de las soluciones provisionales es echar mano de los residentes. Al respecto, la ministra de Sanidad, Mónica García, insiste en que su ministerio no va a avalar el uso de estos médicos residentes como mano de obra barata. Y ha insistido en que no permitirá a ninguna comunidad que ponga a estos profesionales en situación de riesgo jurídico por no estar supervisados. A preguntas de la prensa, el gerente del SES, Jesús Vilés, ha afirmado que la Junta echará mano de los residentes de último año bajo supervisión, dependiendo de las necesidades que haya en los centros sanitarios.
Evidentemente no es lógico pensar que el 31 de octubre o el 29 de septiembre un residente que termina su formación no puede llevar una consulta y el 1 de octubre ya sí podría llevarlo. Esa capacitación va creciendo en responsabilidades y la tutorización también va bajando. Por tanto, con una supervisión y siempre bajo una supervisión de otro médico de la misma especialidad, pues haremos que esos residentes también puedan realizar algunas consultas, en fin.
Respecto a los casos de migrantes hospitalizados en Mérida con tuberculosis, el gerente del SES ha confirmado que están prestando servicios sanitarios a los 3 casos detectados, aunque ha recalcado es algo que depende del Ministerio de Salud y no de la Consejería. Además, una buena noticia en el sector sanitario. La Consejería ha anunciado que contará con 4 nuevos soportes vitales básicos. Estos se ubicarán en Fregenal de la Sierra, Valencia del Montbuey, Alcántara y Navalvillar de Ibor. Sanidad, con esta medida, reincorpora 4 ambulancias que dejaron de estar operativas desde 2018, es decir, con el anterior gobierno de Guillermo Fernández Vara. Ahora Extremadura, como ha afirmado Vilés, tendrá 22 servicios vitales básicos para que todos los extremeños puedan tener un servicio sanitario de calidad. Y escuchas en la sintonía de COPE La Linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.